José Manuel Iaño Flores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenos y muy fríos.
También.
Pero bien.
El pero frío, se llevan bien,
el
¿no?
El frío levanta el ánimo y anima el espíritu. El calor, en cambio, deprime, abochorna. No,
el que bien. No se contenta es porque no quiere, entonces.
Sí.
Alcalde Iaño Flores, ¿qué siente uno teniendo una calle con su nombre?
Pues no es una gran impresión la que pueda proporcionar esto. Yo le debo esta nominación de la calle con mi nombre pues al alcalde socialista Paco Vázquez. Yo no soy miembro del Partido Socialista, sin embargo la Corporación Socialista consideró que por las estimaciones que ellos calibraron y juzgaron a su manera, pues que me hacía acreedor a una calle. Y efectivamente me llama el alcalde Paco Vázquez, me lo propone, incluso me dice el lugar que me hubiera preferido para la asignación de esa calle. Y como si lo tuviera ya pensado, le digo, la calle 14 de diciembre. ¿No sabe usted que la calle Iaño Flores era antes la calle 14 de diciembre?
No sabía.
Pues se llamaba así. ¿Por qué? Entonces averigüé, miré, examiné, ya lo había examinado antes, por eso di esta respuesta. Y es que en la etapa franquista se aprobó una ley de sucesión al reino de España, en donde ya se nombraba a don Juan Carlos como futuro pretendiente. Y esa era la ley de sucesión de 14 de diciembre, creo recordar, de 1966 o así. Y entonces la corporación municipal de aquel entonces pues le dio ese nombre a la calle. Es por lo que yo solicité ese sitio. Mm-hmm. En fin, era una eliminación también de un recordatorio que realmente pues, ya no tenía significado.
Y dicho y hecho.
Y por otro lado, otra coincidencia curiosa, porque en una de las calles que entronca con esta calle el Iaño Flores, pues la había asignado hace años, porque había fallecido como concejal, mi cuñado, Antonio Pedreira Ríos. Y entonces, pues la proximidad de esa calle y la historia de esa calle hicieron que le pidiera a Paco este señalamiento que efectivamente aceptó.
Y la visita con frecuencia. La visita con frecuencia.
Sí, porque voy al Ágora muchas veces y por otro lado allí hay una explanada muy agradable donde hay actividades feriantes y cosas, y voy por allí bastante.
¿Y cómo la
ves? Además, me pasó un caso muy curioso el otro día, justamente por lo que usted dice de visitar la calle. Cogí el taxi en la Plaza de Orense, lléveme usted a la calle Iaño Flores, le dije al taxista. Y el taxista se fue todo serio, llegó, paramos. ¿Cuánto le debo? Y me dice, no me debe usted nada porque estamos en su calle. Es decir, el taxista
bueno.
Me conoció, aunque no me lo había dicho. Le dije que yo no me apeaba mientras no me cobrase. Llegamos a un acuerdo y por fin descendí del taxi. Pero un detalle simpático sí. Que le agradezco a ese taxista y que desde luego es significativo. Y pues otras dos anécdotas que me hicieron gracia. Un día que viene una noticia, yo me llevaba muy bien con mi cuñado, lo digo ya de anticipado, Antonio Pedreira Ríos. Y la calle se cruza, cruzamos las dos calles. Y dice, una reyerta entre Pedreira Ríos y Iaño Flores. Nunca hubo reyerta alguna entre él y yo, pero parece que efectivamente había habido pues una ensalada de bofetadas en el cruce de esas calles y el periódico daba la noticia de esta manera, de la manera más natural y más simpática que se puede dar, como si fuéramos
claro.
Él y yo los que nos hubiéramos enfrentado.
¿Y cómo ve la calle? ¿Necesita algo?
Ahora está bien. Uh-huh. Estaba bastante abandonada. La calle que entronca con la Ronda de Outeiro, otra de las preferencias por las que yo me gustaba ese sitio, porque en la Ronda de Outeiro yo había participado también haciendo precisamente el tramo último de la Ronda. Y justo esa calle, el Iaño Flores, empalma con la Ronda. Y ahora han plantado arbolado, han colocado asientos, han arreglado el asfalto, han anchado las aceras, en fin, está muy bien.
Uh-huh.
Ahora es una calle, desde luego, pues, asumible, agradable y con muy buena vecindad, que conozco bastante gente.
Seguramente Los jóvenes coruñeses no recuerdan la etapa de Liaño Flores como alcalde, que inauguró el Parque de Santa Margarita, la presa de Cecebre, se empezó a hacer el plan parcial de adormideras, el Museo de los Relojes, con relojes de su cuñado. ¿Cómo recuerda esa etapa?
Precisamente, y tiene gracia, y es una anécdota curiosa, que cuando se da ese nombre a la calle, pues el presidente de la Asociación de Vecinos escribe una carta al periódico diciendo que yo en realidad no la merecía porque no había hecho nada por esa calle. Y contesto en una carta remitida también, carta abierta al mismo periódico, dándole la respuesta, sino que efectivamente por esa calle yo no había hecho nada, no vivo allí, al revés, vivo bastante distancia de ella, pero creo que por los habitantes de la calle sí que había hecho bastante, porque como usted misma acaba de decir, pues les he dado agua, sobre todo en una época en que las restricciones eran constantes en La Coruña. Era un problema tremendo el de la gente que tenía que recoger el agua de noche para tenerla disponible de día, en que había unas restricciones brutales, en que había una escasez tremenda, por esa razón. Y me dediqué de lleno a que se hiciese la presa de Cecebre. Y además, algo que realmente la gente no lo valora y tiene más importancia todavía, que es la creación de la empresa municipal Aguas de la Coruña. Porque Aguas de la Coruña era una sociedad privada, particular, que llevaba más de 80 años funcionando, que tenía incluso una duración hasta los 100 y pico años, y que yo rescaté esa sociedad. Compré las acciones de los que se pudieron localizar y expropié las otras, de tal manera que se creó la empresa municipal que hizo la Casa del Agua, que hizo tantas obras y que es una empresa millonaria que incluso ayuda económicamente al ayuntamiento con sus fondos. Uh-huh. Es decir, que no solo ha sido darle agua a los coruñeses, sino crear una empresa que realmente pues sí presta una cantidad de servicios extraordinarios precisamente por esa creación como empresa municipal que rescató lo que no ha hecho ningún partido político de socializar una empresa, una concesión privada a una empresa privada. Yo lo he hecho con el Agua de la Coruña. Era una empresa, una sociedad privada y yo la he convertido en una sociedad municipal.
Hablando precisamente de eso, ¿cómo ve la política actual?
Démosle un margen de esperanza a esta alcaldesa, que efectivamente es la primera alcaldesa que sí. Se ha nombrado, porque Berta Tapia era alcaldesa
no fue electa en las funciones.
Pero desde luego la etapa de la política anterior de los últimos 4 años no fue realmente significativa en nada, absolutamente en nada. Vale que en ese sentido La Coruña ha sufrido un bajón notable. Esperemos y confiemos en que efectivamente pues en el futuro coruñés pues sea mejorable en muchos sentidos, que lo merece, porque los coruñeses lo merecen. Mm. La Coruña es la segunda ciudad más pequeña de España, hay que darse cuenta de eso, primero Cádiz y luego La Coruña. No se ha procurado su desarrollo. Yo recuerdo otro aspecto que he tratado de conseguir y no lo logré, es la municipalización de los servicios, sobre todo servicios elementales, servicios de urbanismo, servicios de bomberos, servicios de muchos que efectivamente se podían conjuntar si no vamos a conseguir que se agregasen, que se anexionaran los ayuntamientos limítrofes, que lo intenté también. Tenía reunidas, y que lo sepa La Coruña, a las corporaciones de Oleiros, de Arteijo, de Cambre y de Carral. Y a la misma hora, a las 5 de la tarde de un día determinado. Y se reunía también la corporación coruñesa. Acordamos anexionar, agregar y crear una mancomunidad de ayuntamiento tal. Sí, en La Coruña sí. Llamo a Oleiros, no. Llamo a Arteijo, no. Llamo a otro, no. Las corporaciones todas reunidas se negaron a esa solución que hubiera sido muy factible, muy necesaria, servicios comunes, obras comunes y una ordenación urbana común. Hubiera sido fundamental para el futuro de toda la comarca coruñesa. Una comarca municipalizada o un municipio comarcalizado, me da igual como lo quieran llamar, pero desde luego la Coruña que se expandiese.
Y ahí andamos igual.
Y estamos mal. 90... Así nunca progresarán lo suficiente. Este afán de ser cabeza de ratón, no, no me va.
98 años. ¿Piensa alguna vez en jubilarse?
No, me jubilará la salud, me jubilará la vida, cuando ya no pueda más. Pero mientras yo mi cabeza responda y me sienta con capacidad de reacción, de actuación, que mi mente actúe con normalidad, seguiré en la brecha, sigo en mi despacho de abogado, sigo escribiendo mis artículos jurídicos, artículos literarios, presentando libros, dando conferencias, sigo mientras el cuerpo aguante.
¿Y para cuándo unas memorias?
Pues estoy con ellas, pero cada vez encuentro temas que las alargan más, de tal manera que no sé si las tendré terminadas antes de que termine yo, conmigo mismo.
El cumpleaños del 2021 habrá que celebrarlo por todo lo alto, ¿no?
Si llego a él, desde luego, sí, no cabe la menor duda.
¿Qué le pide a la vida?
Será el centenario.
El centenario. ¿Qué le pide a la vida?
Pues lo que creo que debemos de pedir todos, primero la salud, eso, ¿no? Y después el amor, la satisfacción, la alegría, el buen humor, eso es fundamental para la vida. Ser una persona amargada, una persona contrariada, aun dentro de las dificultades que la vida presenta, yo creo que acorta mucho. Hay sí. gente joven que son viejos de espíritu, viejos de ánimo, viejos de en su forma de concebir, imaginar y plantear la vida y tratar de darle solución a los problemas. Y otros muy mayores que son jóvenes de espíritu y que realmente son los que dan la talla y los que resuelven los problemas de verdad.
Ha sido un placer charlar estos minutitos con usted. Así que muchísimas gracias por la oportunidad.
Y para mí, encantado de haber estado contigo, Eva, y con la emisora de Radio COPE, a quien le debo esta oportunidad, que es la manera más directa y bonita de dirigirse a los coruñeses.
Y por muchas más.
Y a las coruñesas, que no andemos discutiendo aquí el género.